12 y 7 minutos son ahora cuando abrimos una nueva edición de Noticias al Mediodía junto a Agustín Dorce. ¿Cómo andas, Agustín?
Buen mediodía, Romy. Un saludo para toda la audiencia. ¿Qué dice Inumet? 25 grados en este momento en Montevideo. El viento sopla desde el oeste a 11 kilómetros por hora. 1014,8 hectopascales la presión a nivel del mar. La humedad 55% y la visibilidad 15 kilómetros.
Vamos ya trayendo la información actualizada. Luego de que el gobierno confirmara para el próximo viernes el arribo de las primeras 192.000 dosis de la CoronaVac, fabricada por el laboratorio chino Sinovac, el Ministerio de Salud Pública anunció que la agenda para quienes conforman los primeros grupos de prioridad estarán disponibles desde el próximo viernes por un teléfono 0800, una página web y una línea de WhatsApp. Tras agendarse, cada persona recibirá la información del día, horario y lugar a donde debe concurrir, que se asignará en función del lugar de residencia.
Los vacunatorios estarán abiertos de 8 de la mañana a 22 horas, de lunes a sábados, y solo administrarán esta vacuna. El Ministerio de Salud Pública difundió en su página web una lista de preguntas y respuestas sobre la vacuna contra COVID-19.
Hoy más temprano en Perspectiva comentábamos algunas de esas preguntas y respuestas. Es un documento bien interesante. Si tienen dudas, si quieren tener más información, tener todos los detalles, bueno, así pueden ingresar. También está en nuestras redes, va a estar en nuestro sitio web, pero pueden acceder también en la propia página del Ministerio. Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, informó que las personas que comiencen a vacunarse contra el coronavirus a partir del próximo lunes en Uruguay recibirán un comprobante.
Se les va a dar un comprobante, pero todavía no sabemos por qué vía se va a hacer. La APP Coronavirus UI está teniendo adaptaciones para emitir ese certificado, pero va a haber una persona en forma exclusiva en cada uno de los vacunatorios, justamente levantando toda la información de cada persona para la emisión de los certificados, comentó en diálogo con Radio Carve.
Cardoso detalló que el comprobante no será solo nacional, por eso es que todavía dijo no hemos visto el formato que va a tener.
Se nos ha transmitido que hay una aparente intención internacional, esto que han llamado pasaporte sanitario. Para eso, el comprobante tiene que tener determinadas condiciones que eventualmente puedan ser acordadas con demás países. De ahí es que el formato aún no se ha mostrado, agregó.
Recordemos cuáles son los últimos números de la emergencia sanitaria. Bueno, el Monitor Epidemiológico Oficial Diario reportó anoche 666 casos nuevos de coronavirus sobre un total de 7.875 test y 6 fallecimientos.
Actualmente están cursando la enfermedad 5.873 pacientes, 9 menos que el día anterior. 65 de ellos están en CTI.
Un poco de contexto. Según la escala de Harvard, Uruguay permanece en nivel de riesgo naranja y ayer subió al nivel más alto desde el 1 de enero con 17,5 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Recordemos que esa franja va de 10 a 25 casos.
Rivera y Durazno continúan en zona roja. Hay otros 10 departamentos en zona naranja, entre ellos Montevideo, a punto de volver a zona roja. Los 7 restantes están en nivel de riesgo amarillo.
Bueno, en Durazno la Intendencia anunció justamente, por lo que decíamos recién, un paquete de medidas para restringir la movilidad debido a la cantidad de contagios de coronavirus que registra el departamento.
El Intendente Carmelo Vidalín anunció que se cerrarán gimnasios y se suspenderán actividades deportivas, fiestas, casamientos y cumpleaños hasta el 8 de marzo. Además, se acotará el horario de los locales gastronómicos que cerrarán a medianoche.
Hemos tenido que llegar a estas medidas, que son medidas que no hubiéramos querido tomar. Son medidas que van a ser aplicadas durante los próximos 12, 13 días, o sea que el día 8 de marzo vamos a reconsiderar las mismas. Algunas tienen que ver con horarios o actividades restringidas hasta la hora cero y otras que son actividades no autorizadas hasta el 8 de marzo. Dentro de las actividades restringidas están los locales gastronómicos, las pizzerías, las restaurantes, las comidas rápidas, en fin, que van a poder seguir trabajando a puertas cerradas a través de lo que hoy está de moda, que son los delivery. También habíamos impuesto al casino cerrar a la hora cero. Bueno, el casino a partir del día de hoy está cerrado por algunos casos coronavirus que se han venido dando. Ha sido un dolor de cabeza muy grande durante todo este tiempo, porque para el intendente y el comité, porque nos ha condicionado ordenado en el horario a aplicar con respecto a los comercios. No puede ser que por ser casino tuviera coronita, ¿verdad?
El intendente de Durazno, Carmelo Vialín, hablaba con Radio Uruguay.
12 y 13 minutos, una hora.
Pasamos a otros temas del panorama nacional por fuera de la emergencia sanitaria.
Bueno, la ministra de Economía, Susana Rubeleche, se encuentra compareciendo desde las 10:30 de la mañana ante la Comisión Permanente del Parlamento, convocada por el Frente Amplio, para exponer sobre la situación económica del país y la política económica en el marco de la pandemia.
Este lunes, durante la sesión del Consejo de Ministros, Arbeleche recibió el respaldo expreso del presidente Luis Lacalle Pou.
Sí, recordemos el contexto, ¿verdad? En las últimas semanas, los partidos Cabildo Abierto, Colorado e Independiente, socios en el gobierno de la coalición que cabeza el Partido Nacional, al que pertenece el mandatario y la propia ministra, le reclaman al Poder Ejecutivo más medidas para la reactivación económica y la emergencia social.
Según el diario El Observador, durante la reunión con su gabinete, Lacalle Pou definió a Arbeleche como la ministra de Economía más sensible de los últimos años y destacó su mirada humana de la coyuntura económica. Lacalle Pou agregó, según la crónica, que en un año con una aguda e inesperada recesión económica, Arbeleche logró, por un lado, ajustar el gasto estructural y, por otro, asignar un aumento de recursos para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia. El mandatario añadió que la ministra mantiene su rigurosidad y atención por los equilibrios macroeconómicos, pero sin perder la sensibilidad.
La bancada de diputados y senadores del Frente Amplio, reunidas ayer, decidieron impulsar una batería de medidas de reactivación económica y de apoyo a sectores más vulnerables de la población. En el paquete se destacan un ingreso básico de emergencia, diferir pagos a DGI y BPS de las micro, pequeñas y medianas empresas y el adelanto de algunas inversiones en infraestructuras previstas por el gobierno.
En el desglose de costos, la coalición de izquierdas prevé para el ingreso básico de emergencia un 0,5% del PIB. Para el apoyo a las MIPYMES y vivienda, otro 0,5%. Y para el adelanto de inversiones públicas, el 1%. El costo total de estas medidas representa un equivalente al 2% del PBI. Sin embargo, el costo final para el Estado va a ser menor, dado que estas medidas que reactivan la economía van a generar ingresos que retornan a las arcas públicas en materia de aportes previsionales, pagos menores de seguros de desempleo, mayores ingresos de IVA por mayor consumo, entre otros. Esto es lo que detalla el documento.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, acordó con los senadores de la coalición de gobierno una agenda de temas prioritarios a ser trabajados a partir del 1 de marzo, cuando se retome la actividad parlamentaria regular.
Argimón encabezó ayer una reunión con legisladores oficialistas para intercambiar miradas sobre las prioridades legislativas e ir avanzando en la medida de lo posible en acuerdos.
La consideración de proyectos sobre la ley de usura, que hay presentado proyectos por parte de distintos partidos de la coalición, que entendimos que es importante tener un debate interno. El tema de los combustibles, que ustedes han seguido y saben que hay distintas miradas dentro de los partidos de la coalición de gobierno, también va a formar parte de un tratamiento específico de representantes de todos los partidos de la coalición. El proyecto de ley forestal, que tiene media sanción en diputados, también es otro de los ejes temáticos que va a ser considerado en forma específica. Y el tema de la seguridad social, que como ustedes saben, es un tema muy importante que como sociedad tenemos.
Según una crónica del diario El País, durante la reunión, los legisladores no solo abordaron qué tratamiento legislativo se le dará a cada una de las iniciativas, también quedó de manifiesto qué actitud se espera de cada uno de los socios al momento de tener que confrontar con el Frente Amplio. El senador nacionalista Jorge Gandini llamó a los presentes a informar a la ciudadanía sobre el contenido de la LUC, pero sin entrar en el juego de la oposición, dijo, porque no hay que... Lo que hay que hacer, señaló, es concentrarse en el gobierno, según indicaron participantes de la reunión a este matutino.
Por su lado, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, pidió a los legisladores coordinarse mejor al momento de tener que recibir en el plenario o en comisión a ministros o autoridades del gobierno. Los colorados, por su parte, insistieron durante la reunión en lo crucial de contar con una mesa de la coalición, diferente a la que se propone en el Parlamento, que permita un mayor involucramiento entre los líderes de todos los partidos del bloque.
El presidente Luis Lacalle Pou postergó para el 2 de marzo su comparecencia ante la Asamblea General para dar un informe del primer año de gestión.
El mandatario había pedido en principio ser recibido el lunes 1 de marzo, cuando se cumplirá un año de su asunción. Ese día, el diputado Frente Amplista Luis Alfredo Frati asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes y relevará al nacionalista Martín Lema.
Frati señaló, hablando con El País, que ayer martes la vicepresidenta Beatriz Argimón le preguntó si le parecía mejor que Lacalle Pou fuera al Parlamento el 1 o el 2 de marzo y que el presidente estaba dispuesto a cambiar de fecha si él lo estimaba necesario. Frati narró que, al consultarlo con periodistas, estos le indicaron que era mejor que ambas instancias fueran en días separados y eso le transmitió a Argimón.
Posteriormente, la presidenta de la Asamblea General le indicó a Frati que Lacalle Pou también entendía que lo mejor era hacer las actividades en dos días separados. El lunes 1 de marzo, además, es la fecha de comienzo de las clases en primaria y de la campaña de vacunación contra el coronavirus, de acuerdo a lo que anunció el propio presidente en la noche del lunes.
Sí, si no estaba demasiado cargado el primero, ¿no?
Complica.
Anuncios del gobierno y la comparecencia del presidente, comienzo de clases.
De los primeros más fuertes de los últimos años, seguro.
Sí, seguro. No solo por el comienzo de clases, que en general en los últimos años se ha dado, ¿no? Que coincide con el 1 de marzo. Bueno, esto venía con el presidente en el Parlamento, sino, y además, obviamente, la novedad.
Un paquete hermoso
mayor, para el ¿no? El comienzo de la vacunación.
Sí.
El Consejo Directivo Nacional del SUNCA se encuentra en este momento realizando un paro parcial que comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 13 horas.
La medida forma parte de una campaña con el objetivo de reclamar trabajo digno y, en particular, la defensa de los puestos de trabajo en las ramas de peaje, extractiva y cerámica. El SUNCA exige, además, más inversión pública para enfrentar la desocupación provocada, entre otras cosas, por la caída de la inversión privada en algunas zonas clave del país y también en defensa de la industria nacional y las empresas públicas.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo resolvió iniciar una actuación de oficio en torno a los incidentes entre policías y vecinos de Malvin Norte, que dejó como saldo 3 mujeres con herida de bala en el municipio no letal. El director de la institución, Juan Faropa, indicó que el objetivo es esclarecer los hechos e identificar posibles vulneraciones de derecho por parte del Estado a través de las fuerzas policiales.
Recordemos, como decía Romina, la policía hirió a 3 mujeres con munición no letal sobre el mediodía del domingo en Malvin Norte. El incidente comenzó cuando la policía pasaba a revista a un presunto ladrón luego de que un servicio de emergencia llamara al 911 dando cuenta de un hurto en proceso en la zona.
La jueza Beatriz Larrié solicitó que el único imputado con prisión en la causa de explotación sexual infantil, denominada Operación Océano, sea enviado a prisión domiciliaria. Este hombre se encontraba en la cárcel a la espera del juicio oral. El pasado 5 de febrero, se había extendido la prisión preventiva para el imputado por 45 días.
Ignacio Durán, abogado defensor de uno de los 32 formalizados, dijo a Montevideo Portal tras la audiencia que la solicitud surgió luego de que se conociera que la Fiscalía no entregó a la defensa información de uno de los 2 celulares de la principal víctima en esta mega causa.
También ayer martes, pero en otra audiencia anterior relacionada a la Operación Océano, la jueza Larrié suspendió otras instancias del caso previstas para este mes, ¿verdad? Una de ellas fue la convocada para discutir el pliego de preguntas a realizar a la víctima principal del caso, quien declarará en forma anticipada al juicio oral.
Según el diario El Observador, la magistrada tomó esa decisión luego de que los abogados de los imputados reclamaran que continuaban sin tener acceso a la totalidad de las evidencias de esta indagatoria.
La jueza decidió también que los dispositivos informáticos incautados a los imputados fueran devueltos a sus dueños.
La fiscal Darviña Viera dijo en la audiencia que no sabe qué ocurrió con la información del segundo celular y explicó que la fiscalía toma la información de la policía y las copia en un pendrive a los defensores.
El tema de los celulares, hay una víctima que tenía 2 celulares. Un celular no tiene casi nada. ¿Por qué? Porque es un iPhone y se traspasa todo para el iPhone nuevo que la víctima tenía. ¿Qué pasa? La información, hoy nosotros también nos enteramos, fue una sorpresa para la fiscalía, que cuando se le traspasó en Interpol todas las pericias de los celulares, computadoras, etcétera, ese celular, el principal, o sea, el que tiene más información, no se les traspasó, no sabemos por qué. No sabemos cuál fue la razón que no se les pasó de la pericia de ese celular, no sabemos.
Frente a la consulta de si hubo un posible ocultamiento de información por parte de la Fiscalía, Viera respondió ayer en rueda de prensa: no, para nada, esas son estrategias de los abogados. La Fiscalía no oculta absolutamente nada, dijo.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 85 para la compra y 44 pesos con 25 para la venta.
¿12:25 son ahora?
Pasamos al panorama internacional.
La vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, que se administra en una sola dosis, es efectiva contra los cuadros severos de la enfermedad, dijo hoy la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA.
La FDA señaló que la vacuna ofrece protección incluidas las cepas de Sudáfrica y de Brasil y que en los ensayos clínicos en Estados Unidos mostró una eficacia de 85,6% con una tasa de 81,7% en Sudáfrica y de 87,6% en Brasil.
El siguiente paso es una reunión este viernes de una comisión independiente de la FDA para analizar los resultados y después las autoridades podrían autorizar el uso de emergencia de este compuesto.
Si la vacuna de Johnson & Johnson es aprobada, se convertiría en la tercera farmacéutica en recibir el visto bueno del regulador estadounidense para su uso en el país, después de Pfizer-BioNTech, y de Moderna.
Ghana recibió hoy la primera entrega mundial de vacunas financiadas por el dispositivo COVAX, que tiene como objetivo, recordemos, proporcionar a los países de bajos ingresos sus primeras dosis de vacunas anti-COVID.
El avión que transportaba las 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford del fabricante del Instituto Serum de la India aterrizó hoy en el aeropuerto de Accra, en la capital de Ghana. Estas vacunas fueron enviadas por UNICEF desde Bombay hasta Accra y forman parte de la primera ola de vacunas anti-COVID destinadas a varios países de bajos y medios ingresos, según un comunicado conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF.
Unas 23 toneladas de cocaína fueron descubiertas en contenedores en los puertos de Hamburgo y Amberes, según anunció hoy el servicio de aduana alemán, que lo definió y se refirió a la incautación como la más importante de la historia en Europa.
Unas 16 toneladas fueron incautadas en Hamburgo, al norte de Alemania, en 5 contenedores procedentes de Paraguay, precisó la aduana, agregando que esta operación permitió además hallar otras 7 toneladas almacenadas en Amberes, al norte de Bélgica.
El monto total de estas incautaciones ascendería a varios miles de millones de euros, según la aduana.
Un hombre de 28 años fue detenido en Holanda. Es sospechoso de ser el responsable de la importación de las 23 toneladas de cocaína, según el servicio de aduana. Los investigadores también registraron 2 locales, uno en Rotterdam y otro en un pueblo cercano.
Cerramos con un toquecito de deporte, Agustín.
Cerramos con deportes en primer lugar porque ayer se comenzó la Copa Libertadores y ganó Liverpool en su debut anoche en la primera ronda. Le ganó 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador. El partido de vuelta será el próximo martes 2 de marzo en Quito. Ayer jugaron, bueno, en el Parque Viera. La vuelta será en Quito. Recibió un gol Liverpool de visitante. Siempre no es lo ideal. Por otro lado, tenemos esta noche, puede surgir el campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol si gana Aguada en la disputa del tercer partido de la final al mejor de 5 frente a Trujillo. Entonces, 21-15 en el Antel Arena. Trujillo Aguada, si gana Aguada será campeón, será bicampeón uruguayo. Si gana Trujillo tendremos un tercer partido que se va a jugar el viernes. En caso de vencer Trujillo también el viernes tendríamos
va
un
estar
quinto
picada acá la interna, en Radio Mundo. Acá tenemos 2 aguateros dentro de los operadores, por ejemplo, y Rosario hincha de Trujillo.
Hoy
vamos a ver. Yo había algunos festejando acá, no sé.
Vamos, esperemos que no se crucen.
Que no se crucen, ¿no?
Sería lo ideal.
Sí, pero Ariel Gómez, Pelado Romero también. Bueno, y Rosario, vamos a tener que hacer separación de hinchadas, vamos a ver.
Veremos cómo lo manejamos.
Nos vamos despidiendo, pero antes el pronóstico del tiempo, ¿no?
El pronóstico del tiempo, tenemos en este momento 26 grados, para la tarde y noche de hoy se mantendrá claro y algo nuboso, Mañana jueves 25 tendremos una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 28. En la mañana estará claro y algo nuboso. Se mantendrá así también para la tarde-noche.
En punto, 12 y media, mirá. Puntualidad inglesa la nuestra.
La verdad que estamos despegados.
Despegados. Bueno, vamos a no pizarrear por las dudas. Vamos a dejar la conducción en manos de Fernando Medina, que ya viene con la conversación. Hoy va a estar charlando y conociendo más del artista que nos acompaña esta semana. Así que ya viene la conversación con Fernando y después seguimos con toda la programación de Radio Mundo. Ya saben, en la tarde después Hijos de Punta, después Se Hace Tarde con Eduardo Rivero. Hoy vuelven a escuchar Atípica, Tripulación también, y vuelven a escuchar a Lucía González, que ella estuvo hoy más temprano en la recomendación de la música del día, fue nuestra DJ por el día de hoy. Bueno, después la vuelven a escuchar en Atípica sobre Final de la Noche. Que pasen ustedes muy bien, nos reencontramos mañana.
Que pasen muy bien, hasta mañana.